Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que nosotros tomemos las crisis familiares como una oportunidad de crecimiento. Suena extraño, ¿verdad? Y miren, me gustó este tema porque en la institución, en IFITAF, nos dedicamos a atender crisis muy fuertes. Es decir, llegan los padres de familia desesperados porque sus hijos están atentando contra su propia vida. Tienen una depresión muy profunda, están lastimando su cuerpo, están dejando de comer y entonces obviamente se destapa una crisis muy fuerte en todos, no solamente en la persona. Yo los escucho y les platico un poco cómo trabajamos y en algún momento de este diálogo les comento que si nos dan la oportunidad de acompañarlos en el proceso de tratamiento, va a llegar un momento en el que los padres agradezcan a su hijo el haber presentado esas conductas porque ahora son una familia más fuerte. De la misma manera, le comento yo a los chicos que algún día van a dar gracias por haber tenido esa enfermedad porque pueden ser más libres. Por supuesto que no les gusta para nada que yo les diga esto. Por supuesto que ahora que ustedes me están escuchando, tampoco les va a agradar. El que yo diga que una situación que pone en riesgo la vida de una persona pueda ser una oportunidad. Miren, todo depende de la concepción que tenemos nosotros de la palabra crisis. En nuestro país, pues vivimos con las crisis, ¿no? Todas las generaciones hemos vivido con las crisis, ya somos como inmunes a las crisis. Y lo vivimos como una tragedia, como algo negativo. Nos ponemos en una posición de víctima. Decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué nos está pasando esto? Pobres de nosotros, que siempre nos sucede. Y entonces, en esa posición, lo que sucede es que la situación que llega a nuestra vida toma mucha más fuerza. En la cultura oriental, la palabra crisis es igual a oportunidad de movimiento, de cambio, de aprendizaje. Y si nos ponemos a analizar un poco nuestras propias vidas, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente nosotros nos hemos fortalecido a partir de situaciones muy difíciles que hemos tenido que resolver y nos han hecho más fuertes. Hemos aprendido, tenemos más sabiduría, ¿no? Entonces, aquí la reflexión es, ¿cuál es tu actitud como jefe de familia, como jefa de familia? Porque ¿saben algo? Además, las crisis no solamente son aquellas que nosotros no esperábamos, como un terremoto, ¿no? Ahora como todo el tema del COVID, que no se esperaba, sino hay muchas crisis que son parte del desarrollo, que están estudiadas y que podemos estar esperando, como por ejemplo la crisis de la adolescencia. Volvemos a lo mismo. Si la palabra crisis yo la interpreto como algo negativo, entonces, oh Dios, ahí viene la adolescencia de mis hijos, ¿no? Oh Dios, ahí viene la crisis de los 40, ahí viene el nido vacío, oh Dios, ahí viene la tercera edad, oh Dios. No, a ver. Ahí viene la etapa. O sea, viene la etapa y es una etapa de cambios que va a mover, por supuesto. El niño para ser adulto necesita atravesar por la adolescencia. Necesita cuestionar, necesita retar. Nada más los padres necesitaríamos saber cómo acompañarlo para que pueda pueda desprenderse de la niñez, pueda construir su identidad sin faltas de respeto ni daños a terceros, por así decirlo, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que vamos a vivir una crisis, nos preparamos. Si a nosotros nos llega una crisis inesperada, pedimos ayuda. Podemos ver de qué manera la afrontamos. Tenemos paciencia, buscamos adaptarnos, buscamos resolver el problema y sabemos que podemos crecer si así lo deseamos. Obviamente, no todo en la vida va a estar en nuestro control. Simplemente el tema de si vamos a estar vivos o no vamos a estar vivos no depende de nosotros. De salir de una enfermedad no depende al 100% de nosotros. Mas hay muchas historias que yo he escuchado de personas que han vivido enfermedades graves, incluso, por ejemplo, diagnósticos de cáncer terminal, y logran salir adelante de alguna manera con sus tratamientos. Existen muchas, muchas alternativas, que no quiere decir que la receta se pueda replicar, sino que cada persona busca lo que puede y muchas han salido adelante. Entonces, claro que no podemos decir que de nosotros depende al 100% que nos vaya bien, no es cierto. Pero sí la actitud que nosotros tomamos frente a la vida ayuda bastante. Ahora, por ejemplo, con todo este tema de la pandemia, este podcast lo estoy grabando el 20 de octubre del 2020. Casualmente varios 20s. 20 del 10 del 2020. Nos llegó de sorpresa esta pandemia. Está moviendo a la humanidad. ¿Y cómo lo vamos a tomar? ¿Como una tragedia o como una área de oportunidad, como un momento de oportunidad para, dentro de lo que esté en mis manos, poderme mover? En el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Voy a hablar ahora del ámbito familiar porque este podcast trata de eso. Veníamos de una etapa en la que las familias nos estábamos separando. Cada quien en su cuarto, cada quien con su teléfono, cada quien con su televisión, sin comer juntos, haciendo cada quien sus actividades, con muchos problemas en los matrimonios, muchos problemas con los hijos, cada vez más depresión. La depresión es, a partir del 2020, la primer causa de discapacidad a nivel mundial. Cada vez más personas tienen menos ganas de vivir. Cada vez hay más pensamientos suicidas. Cada vez hay más tristeza en el mundo, sobre todo en niños y adolescentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en una sociedad donde podemos tener más cosas? Donde pareciera que todo era un poco más sencillo, con menos esfuerzo, pues tal vez por eso. Porque de pronto nos acomodamos en el querer recibir todo sin esfuerzo, en el no conectarnos con las personas valiosas para nosotros. En muchas familias que yo atiendo, escuchando una demanda de los hijos del nuevo celular, tiene que ser el último, tienen que ser los tenis de X cantidad de dinero, todo lo material, tienen que ser viajes, tienen que ser carros, tienen que ser tantas cosas, y los abrazos, y la cercanía, y la visita con los abuelos, y el salir a andar en bicicleta, y el convivir con la gente, se había quedado a un lado. Viene esta pandemia y nos sacude. Y nos prohíbe abrazar, nos prohíbe ver a los abuelos, nos prohíbe convivir con nuestros amigos, nos prohíbe lo esencial del contacto con el otro, nos prohíbe salir, pero también nos empieza a recordar que estamos vivos, que las personas que no hemos sido entubadas ni enterradas, estamos vivas y tenemos salud. Se nos había olvidado eso, que teníamos todos los días el regalo más valioso de estar vivo. Esta pandemia nos recordó que habían unos abuelos que teníamos abandonados, a los que no queríamos visitar. Nos recordó que las familias nos podemos abrazar y lo importante del contacto físico. Porque fíjense cómo las personas, para sentir que existimos, necesitamos ser tocadas, ser miradas, ser nombradas, lo he dicho en otros capítulos. Y entonces ya no podíamos mirarnos con otros porque no es lo mismo a través de la computadora. Ok, hemos podido hacer muchas sesiones virtuales para platicar con nuestros familiares, pero no es lo mismo mirarte a los ojos. No es lo mismo poder abrazar. Ahora saludamos, y esto es doloroso para los mexicanos, saludamos y nos quedamos con toda la intención de dar el abrazo. Los niños no están pudiendo ser abrazados. Y antes podían ser abrazados y no lo eran. Esta pandemia está cambiando la forma de vida. Y hay personas que están tomando las oportunidades y hay personas que están posicionándose como víctimas de ¿por qué a mí? El ser humano tiene una gran capacidad de imaginar, de crear, de esforzarse, de trabajar, de poder sacrificarse a veces con tal de conseguir algo. El ser humano tiene la capacidad de adaptación. Y estoy hablando de que tenemos la capacidad, no que lo hagamos. Hay una frase que me mostró mi papá alguna vez que dice: ante las crisis hay personas que lloran y hay personas que fabrican Kleenex. Entonces, con esta crisis social, ¿cuál es la actitud que estamos tomando nosotros como padres? ¿Ya se acabó todo o qué voy a hacer para moverme? Fíjense que también en el tema económico, y vale la pena decirlo porque es una área que tenemos que contemplar los padres de familia. Yo no sé si les pasó que de pronto nos dábamos cuenta que teníamos muchos gastos innecesarios. Entonces, cada mes teníamos unas cuentas tremendas por pagar y estábamos viviendo endeudados y gastando en cosas que no se necesitan realmente. La pandemia, al movernos a valorar lo que realmente es importante y lo que es esencial, hace que podamos hacer unas compras de alimentos más inteligentes, que podamos valorar lo que vamos a pagar por unos tenis de un hijo que en 6 meses los va a dejar. Entonces, hemos frenado un poco todo este rollo de consumismo para analizar qué es lo que vale la pena adquirir o no, qué es lo que se puede rehusar dentro de nuestras familias. Entonces, fíjense cómo esta crisis nos orilló a hacer lo que teníamos que haber hecho desde hace tiempo en el ámbito, en el tema económico, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el tema de la convivencia familiar, sí es cierto que está muriendo mucha gente. Sí es cierto. Y es doloroso. Pero, ¿saben? Antes de la pandemia yo decía, está muriendo mucha gente y es doloroso. La gente se está quitando la vida. Los adolescentes tienen en la cabeza más cercana a la muerte que nosotros a su edad hace muchos años. Para los adolescentes es una opción quitarse la vida. Si no tengo lo que quiero, si tengo una pérdida con la que no puedo, si no soporto este dolor, corto mi cuerpo o me quito la vida. No es un virus el que estaba quitando la vida. Eran las mismas personas las que estaban atentando contra su vida. Ok, no me voy a ir al extremo del suicidio, pero de, ¿qué serán? 15 años para acá, 15, 10 años para acá, el aumento de autolesiones en los adolescentes fue terrible. ¿Qué es eso de autolesiones? Cortarse el cuerpo. Chicos que se hacen 100 cortes en un brazo porque no toleran la frustración, no toleran un no, no toleran el dolor. ¿Dónde está el acompañamiento de la sociedad para esos chicos? ¿Dónde está la mirada de los padres? ¿Dónde está el gran regalo de los límites para que aprendan a autorregularse? ¿Se dan cuenta cómo de pronto los papás de mi generación, los papás que somos de la generación X, soltamos tanto a nuestros hijos como si ellos se pudieran educar a sí mismos? Nos asustaron de que no podemos regañar, de que no podemos pegar, pero no supimos bien cómo hacer las cosas. Ahora los papás le pedimos permiso a los hijos y los hijos nos regañan a los padres y nos castigan. Entonces, los padres soltamos y los hijos no podían autorregularse. Y esta pandemia y este encierro nos ha mostrado nuestro gran error. Porque estamos teniendo en casa a nuestros hijos que necesitan tomar sus clases y no pueden tener autocontrol. No hay una autorregulación. Hay muchos problemas porque los hijos no han aprendido a obedecer. Porque no ha habido una estructura clara en nuestras casas. Podemos comer a la hora que queramos, donde queramos, lo que queramos. No hay horarios para los celulares, no hay horarios para las tecnologías, no hay horarios para dormir, no hay horarios, no hay una estructura. Entonces, ¿qué pasó en la casa cuando todos nos tuvimos que encerrar? Un caos, porque cada quien quiere hacer lo que quiera, porque no hay puntos de encuentro. Entonces, ¿no será también que podemos tomar esta pandemia como una oportunidad de reorganización social? Empezando por la familia, que nos demos cuenta cómo estamos nosotros educando a nuestros hijos, porque esos hijos de nuestras familias y de las otras familias son las personas que después empiezan a delinquir. Y no hay nivel socioeconómico para esto. A mí me ha tocado atender a muchos adolescentes que cuando se salen de control han intentado aventar de las escaleras a sus padres. Les gritan malas palabras, les roban de sus carteras. O sea, esos son actos que brincan ya, transgreden una norma muy importante, ¿sí? Entonces, ok, ahorita estamos en una crisis y estamos desesperados. Por eso ahorita hay tantos recursos en los medios digitales de asesoría para la formación de los padres. ¡Qué maravilla! Tomen el curso que más les convenga, el que vaya mejor con su filosofía de vida, pero es la oportunidad de reorganizar nuestras casas y decir, nos equivocamos, no era así. La autoridad soy yo. Estas son las reglas, estas son las consecuencias. Vivir en esta casa es una oportunidad. Que tú estudies es una oportunidad, no es un castigo. Es momento de que las cosas puedan ser distintas. La crisis mueve. Y entonces en este movimiento hay la oportunidad de un acomodo de manera distinta. Están habiendo también muchas crisis en el tema de pareja. De pronto los matrimonios se volvieron desechables. ¿Por qué? La generación X ya creció con lo desechable. Si no sirve, lo que sigue. Y el esfuerzo. Ahora también hay la gran oportunidad de la terapia de pareja, que antes no. Ahora ya podemos ir a pedir ayuda, porque así como no nacimos sabiendo ser padres, tampoco nacimos sabiendo ser pareja. Y ser pareja es bastante complicado. Y si pedimos ayuda, porque ahora en esta crisis nos tuvimos que mirar, tuvimos que estar en el mismo lugar. ¿Y qué hacemos juntos? Cuando se acuerdan que éramos novios y queríamos estar todo el tiempo juntos y ya queríamos vivir juntos y los viajes juntos y la Navidad juntos, y ahora es como que ¿por qué no te vas a tu casa y yo a la mía? porque no sabemos convivir. Entonces, también la pandemia nos mostró que las parejas no estaban tan cercanas, que los matrimonios estaban muy fracturados. Y si nos damos la oportunidad de mirarnos nuevamente a los ojos, de volver a hablar y de, si no lo logramos resolver, pedir ayuda, nuevamente para tener la posibilidad de hacer una reconstrucción de nuestra sociedad. Voy a hablar ahora, fuera de lo de la pandemia, de las crisis que pueden ocurrir todo el tiempo, que tienen que ver con las enfermedades mentales en nuestra familia. Voy a hablar en específico de los hijos, ¿sí? Por ejemplo, una anorexia. De pronto, una de nuestras hijas empieza a dejar de comer. Ya no quiere comer, empieza a tirar comida, se ve en el espejo, dice que está gorda, está bajando de peso. Vamos a pensar que esta persona pesaba 60 kilos y en un año resulta que ya va en 40, con la posibilidad de llegar a 35 o 30 kilos. Se puede vivir como una maldición. Los padres se pueden desesperar. Pueden decir por qué. Hay una pregunta que no falla y es: ¿qué hice mal? ¿En qué fallé como padre? ¿Por qué a nosotros? La pregunta va a cambiar y va a ser: ¿para qué nos está pasando esto a nuestra familia? Cuando existe una problemática de las emociones, una enfermedad mental o de las emociones, que hay que recordar que hay enfermedades físicas y enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, físicas, todo mi cuerpo; mentales es la parte física de la mente, porque finalmente es físico, que tiene que ver con sustancias químicas y que tiene que ver con el estado de ánimo. El estado de ánimo sí es cierto que está en el cerebro, pero hay otras cosas que no sabemos dónde están. Entonces vamos a llamarle también enfermedades emocionales. Nuestra familia es un sistema, ¿sí? Un sistema como pudiera ser nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un conjunto de sistemas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo temperatura, la temperatura está avisando que hay algo que no está bien en mi cuerpo, en alguno de los sistemas. La resolución no va a consistir en que a la persona le demos paracetamol y la tengamos en la regadera todo el tiempo. Que sí es cierto que hay que bajar la fiebre, pero esa no es la solución. Cuando la fiebre no cede, hay que ver de qué se trata. Y entonces los médicos indagan en qué parte del cuerpo está el mal funcionamiento. Ok, familia. Somos un conjunto de personas interconectadas. Está el sistema familiar, luego está el subsistema de los padres y luego está el subsistema de los hijos. La familia nuclear. Pero esa familia nuclear también tiene dos familias de origen: la familia de origen del padre y la familia de origen de la madre. Cuando uno de los hijos empieza a desarrollar una enfermedad o empieza con conductas que son totalmente inapropiadas, hay que valorar de qué se trata. De una falla de la crianza, ¿no? Por no saber cómo educar bien. O porque ese chico está mostrando que hay algo que no está bien en el sistema. Es decir, esa personita va a ser muy sensible, va a estar observando lo que está pasando en casa, y de manera inconsciente va a decir: mi mamá no está bien, mi papá no está bien, el matrimonio no está bien, aquí algo está pasando, aquí hay algún secreto, aquí hay algo que me ocultan, aquí hay algo que no va. Entonces la persona empieza a manifestar algo, un síntoma y la enfermedad, para mostrar que hay algo que no está bien en el sistema familiar. Así como también va a mostrar que hay algo que no está bien consigo mismo. Hay algo que se atoró, ¿sí? Hay un trauma. La persona no está pudiendo con su desarrollo. No sabemos. Entonces, ante esa crisis hay que hacer una valoración, pues, sistémica, por así decirlo, en la que vamos a checar con si la enfermedad o lo que le está o la conducta tiene que ver con la persona, en qué parte de la persona está el atore y en la familia. Entonces, cuando algo sucede en casa, nos tenemos que preguntar, ¿para qué nos está sucediendo esto? Cuando nos lo preguntamos así e indagamos, podemos entonces resolver, podemos cambiar, podemos crecer. El asunto es que estamos acostumbrados a frustrarnos con la crisis y a enojarnos con la persona que tiene el síntoma. Entonces queremos agarrar a nuestro hijo y depositarlo con un terapeuta o con un psiquiatra para que nos lo arreglen. Eso ya no funciona. Porque no es él. El hijo tiene mucho que ver con nosotros. Les pido que escuchen el capítulo de Si yo estoy bien, mis hijos también. O sea, mi hijo a veces va a tener cierta acción como una respuesta a cómo estamos los padres. Entonces, no se vale que ante una situación que les pase a ellos, como en este ejemplo de la anorexia, yo me voy a enojar porque no come. Yo me voy a enojar porque dice que está gorda. Yo me voy a enojar porque anda de genio. Como si me estuviera haciendo algo a mí. No, no, no. O sea, no es que te quiera hacer algo a ti, papá. O sea, lo que quiere es decir, ¡ey! O sea, ¿existo? Hay algo que me está pasando. ¡Ey! Hay algo que no está bien en la familia. Pidamos ayuda. A mí me gusta hacer mucho una metáfora con la película de Mary Poppins. De la siguiente manera. Hay una casa en Londres donde hay un papá trabajando todo el tiempo, pensando en el dinero y en el éxito profesional. Hay una mamá haciendo labor social todo el tiempo por el bien de las mujeres y la comunidad. Hay dos pequeños solos en su casa. Ok, a cargo de sus nanas, me parece bastante bien. Pero son niños que quieren a sus papás. Entonces, hay una convocatoria para niñeras. Y llega Mary Poppins, y Mary Poppins no pide permiso, entra a la casa. Entra a la casa, se impone y llega a poner orden. No pregunta, llega a poner orden. Algo así son las enfermedades emocionales y de la mente. Llegan, se instalan para poner orden, para hablar de lo que está pasando, para que alguien escuche. Utilizando la misma película, yo le platico a los papás que cuando llegan a la institución, entonces, digo, en mi carácter de directora me toca ser Mary Poppins también. Llego a hacer lo que tengo que hacer en la familia, a poner orden, a decir lo que no va funcionando, para que se pueda encontrar lo que necesita la familia. En la película de Mary Poppins, los niños necesitaban a sus papás, pero los papás también necesitaban de sus hijos. ¿Sí se acuerdan cómo el papá, cuando se da cuenta de esto, empieza a aventar el dinero y ya le avienta el dinero incluso al dueño del banco y empieza a cantar y empieza a bailar con sus hijos? Porque el padre recuerda que además de proveedor, además de un personaje muy exitoso en el ámbito profesional, es una persona que había dejado de sonreír. Necesitamos aprovechar las oportunidades de las crisis para hacer un alto. ¿Sí se fijan? Las crisis nos ayudan a hacer un alto. Alto. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás viviendo de una manera equilibrada? ¿Estás cumpliendo con lo que te habías propuesto? ¿Estás amando a tus seres queridos? ¿Estás cerca de ellos? ¿Cómo te estás alimentando? Si no existieran las crisis, no haríamos el alto. El día de hoy, yo les pregunto a ustedes, papás, ¿las crisis que han vivido las han podido escuchar o solamente se han enojado con ellas? han podido reflexionar en cómo están ustedes como personas, cómo están ustedes como matrimonio, cómo están ustedes como familia, cómo estamos como sociedad. ¿Se fijan cómo de la persona me voy a la sociedad? ¿De la familia nos vamos a la sociedad? Hagamos un ejercicio reflexivo. ¿Cómo he educado a mis hijos? ¿Conozco su alma? ¿He podido mirar su alma? ¿Sé de quién están enamorados? ¿Sé cuáles son las heridas de su corazón? ¿Conozco sus sueños? ¿Los estoy ayudando a que alcancen sus sueños? ¿Saben mis hijos cuál es mi canción favorita? ¿Conocen de mi historia y les he platicado de qué me hizo ser más fuerte? ¿Me siento contento con lo que estoy haciendo? ¿Me he encontrado con mis padres? ¿He escuchado sus consejos? ¿He acercado a mis hijos con sus abuelos para que conozcan de dónde vienen? Estas y muchas preguntas más tendríamos que hacernos en momentos como este. Y para terminar el episodio, solamente quiero volver a hacer énfasis en algo que me parece muy importante. Las situaciones difíciles nos dejan cosas buenas. Todo nos deja algo bueno. Nos pasan las cosas cuando estamos preparados de alguna manera para vivirlo. Nos pasan para crecer. Muchas veces no lo entendemos cuando nos está sucediendo algo. En el momento podemos enojarnos con Dios, con la vida. Podemos reclamar que nos esté pasando algo. Pero la realidad es que tiempo después lo entendemos. La vida es muy compleja. Nadie va a poder definirla. Está llena de sorpresas, llena de misterios. Lo que tenemos es el presente. Lo que tenemos es nuestra vida. Lo que tenemos son los elementos que están cercanos a nosotros. Lo que tenemos es nuestra familia. ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Cómo queremos tomar las vivencias? Y es un tema de actitud. Entonces, ¿cómo quieres ver las crisis? ¿Como una maldición o como una oportunidad? ¿Cómo quieres vivirte ante la vida? ¿Como una víctima o como alguien que resuelve? Porque aquí, papá, también está una gran enseñanza para nuestros hijos. Y no es de lo que nosotros hagamos, por ejemplo, en un tema de disciplina con ellos. No es en lo que hagamos en un sermón. Es lo que ellos están observando todo el tiempo. Les enseñas a tomar la experiencia y aprender de ella, o les enseñas a renegar de lo vivido. Los padres, sí es cierto que damos una educación formal como una gran herencia, pero se nos olvidó que no es lo más importante. Más importante que una formación académica es la formación para la vida, y esa se da en casa. Más importante que hablar idiomas es poder resolver problemas. Más importante que estar en la mejor escuela es tener la mejor actitud ante la vida. Y eso lo enseñamos en casa. Tenemos esa gran oportunidad. Y sé que en este capítulo los metí en crisis, que es mi especialidad. Pero sé que de esa manera ustedes se van a poder mover y van a poder crecer. Entonces, ¿crisis o oportunidad? Y recuerden que en este instructivo hablamos de la concepción oriental de oportunidad y de la concepción de nuestra cultura como una maldición. Ahora de nosotros depende en qué parte nos vamos a concentrar, en la que nos alienta a seguir adelante o en la que nos frena. Y los instructivos se leen y se aprenden, pero recuerden que solamente nos volveremos expertos al practicarlo día a día. Hasta la próxima.